Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastars, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales y Libres de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, la web Radio Agareso al otro lado del espejo, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nervigueti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como ya venimos diciendo desde alguna semana, también damos la bienvenida a todos aquellos que se nos suman desde Radio Almaina. Bienvenidos a todos en Granada. Bienvenidos especialmente porque hoy os hemos preparado un programa muy especial. No solamente vamos a tener la actualidad del continente africano que nos han ofrecido nuestros compañeros desde los medios de comunicación del continente, además vamos a tener como siempre las mejores actividades con temática africanista de los próximos días y por supuesto, como todas las semanas vamos a tener a alguien muy especial dentro de unos minutos aquí. Él se llama Thomas Kabore. Thomas Kabore. Nació un 23 de septiembre de 1943 en la ciudad de Ouagadougou y es el actual obispo de Kaya. Kaya es la capital de la provincia de San Mantenga, a unos 100 kilómetros de Ouagadougou. Así que estaremos dentro de poco hablando con él y también tendremos la oportunidad y el placer de contar con nosotros a Manu Osa, que va a hacer las labores de traducción. Muchas gracias, Manu. Así que esperamos que os lo paséis bien. Sed todos bienvenidos. Aquí comienza Esto es Africanía.
This is driving me insane. Going crazy if I stay. I can't stand another day. Something's pulling me away. I try to for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say. Something's pulling me away. Today I found a note from you, but it was not addressed to me. It's not how I imagined our anniversary. 1,095 and days. Yeah, that's how much you've thrown away. The only thing that's left for me is your mendacity. This is driving me insane. Going crazy if I stay. I can't stand another day. Something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say. Something's pulling me away. And all of your walls are crumbling. I got the feeling that you're afraid. And all of your faces are cringing as I watch you fade to gray. As I watch you fade to gray. This is driving me insane. Going crazy if I stay. I can't stand another day. Something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say. Something's pulling me away.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano. Se ha reabierto el juicio político de la opositora ruandesa encarcelada Victoire Ingabire. Unas 200 personas asistieron a la vista, incluso algunos iban vestidos de color rosa, como los presos en Ruanda, en solidaridad con todos los presos políticos del país. El tribunal decidió suspender los debates sobre ideología del genocidio hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la solicitud de la acusada para que sea anulada esta polémica ley. Pero el caso continúa para el resto de los cargos presentados por la Fiscalía contra Victoire Ingabire, líder del partido político de la oposición, el FDU Inkingi. Cargos que van desde intento de reclutar personas con la pretensión de organizar una fuerza armada hasta complicidad con actos terroristas e incitación al público contra las actuales líderes, el FPR del actual presidente Paul Kagame, acusado el mismo de genocidio por otras fuentes como la ONU y un tribunal español. La opositora Ingabire, que siempre se ha definido como pacifista y se ha defendido y predicado activamente la no violencia y la reconciliación mediante el diálogo, había solicitado al Tribunal Supremo de Ruanda que revise la constitucionalidad de la ley número 18/2008 relativa al castigo del delito de ideología de genocidio, ampliamente criticada por la oposición y diáspora ruandesa y varios grupos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional. Mientras tanto, se han producido más desapariciones de líderes políticos de la oposición al régimen del presidente Paul Kagame en Ruanda. El secretario del Partido Social, Imbaberakure, que fue secuestrado por agentes de seguridad del Estado el pasado 7 de marzo y todavía se desconoce su paradero, según ha informado en un comunicado de prensa su partido, que expresa su preocupación, ya que no sería el primero en aparecer muerto en extrañas circunstancias. La policía de Angola reprime con brutalidad manifestaciones antigubernamentales en varias ciudades. La frustrada manifestación del pasado 10 de marzo fue reprimida con violencia y brutalidad policial, según los testigos y periodistas presentes en Luanda, en la capital de Angola. La manifestación había sido convocada por el autodenominado Movimiento Revolucionario Estudiantil para exigir la destitución de la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, Susan Inglés, y la dimisión del presidente Eduardo dos Santos, a quien acusan de haber permanecido en el poder durante 32 años sin ser elegido. El nombramiento de Susan Inglés para presidir la Comisión Nacional Electoral ocasionó una serie de iniciativas de los tres partidos de la oposición con representación parlamentaria, la UNITA, el FNLA y el PRS, ante el Consejo Superior de la Magistratura y el Tribunal Supremo, pero fueron rechazadas de plano por estos dos organismos. El único grupo de la oposición con representación en la manifestación fue el Bloque Democrático mediante su secretario general, Filomeno Vieira López, que resultó herido por los golpes de los agentes de la policía. Mientras que los partidos de la oposición, la UNITA, la FNLA y partidos de la oposición civil, una coalición de formaciones políticas sin representación parlamentaria, optaron por no cumplir las promesas que habían hecho a los organizadores de que asistirían a la protesta. Paralelamente a la manifestación de Luanda, otro grupo de jóvenes protagonizó una manifestación antigubernamental en Benguela, la ciudad del centro litoral de Angola. Dicha manifestación también fue reprimida con violencia por parte de las fuerzas de la policía. Las de intervención rápida allí detuvieron al menos a 3 personas, varios organizadores y un periodista de Radio Despertar. Según el servicio de prensa de la presidencia de Kenia, las elecciones podrían ser este año o el próximo año. El servicio de prensa aclaró que las próximas elecciones se regirán por la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó a principios de este año que las elecciones deberían celebrarse en marzo de 2013, salvo que el presidente Kibaki y el primer ministro Raila Odinga se pusieran de acuerdo en disolver el gobierno de coalición antes. El presidente Kibaki hizo hincapié en que el fallo del tribunal es vinculante e instó a los kenianos a elegir a personas íntegras. El gobierno de Sierra Leona imprimirá nuevos billetes para satisfacer la alta demanda que de ellos existe. La escasez de divisas, que está causando estragos en este país del África Occidental, ha desatado numerosos rumores respecto a las finanzas. Algunos han acusado al gobierno de participar en actividades fiscales perjudiciales, pero ni el gobierno ni los observadores internacionales han sido capaces de encontrar una explicación convincente. El ministro de Información ha declarado que, como resultado de actividades económicas imprevistas, el Banco de Sierra Leona era incapaz de satisfacer la alta demanda de dinero efectivo, lo cual había dado lugar a todo tipo de especulaciones. Los bancos comerciales han estado practicando una especie de racionamiento, dando a los clientes la mitad o menos de la mitad de lo que solicitaban en el mostrador. El problema surgió por primera vez en diciembre, pero el gobierno lo atribuyó a la presión provocada por la temporada festiva. El gobierno aún no ha especificado cuánto dinero nuevo se imprimirá. Kenia se ha enfrentado a una nueva amenaza terrorista tras un ataque con granada atribuido a la milicia islamista somalí que mató a 6 personas e hirió a 63 en una terminal de autobuses en la capital, en Nairobi. 4 granadas fueron lanzadas la noche del sábado, tal y como aseguró en rueda de prensa el ministro de Seguridad Interna. Decenas de autobuses estaban estacionados en la terminal llena de kenianos que salen el fin de semana para visitar a familiares fuera de la capital. Si bien la responsabilidad del ataque no había sido reclamada hasta finales de la mañana del domingo, las autoridades kenianas culparon a las milicias islamistas de la línea dura Shabab debido a que las tropas de Kenia están luchando en la vecina Somalia. Al-Shabaab ha amenazado a Kenia desde que envió sus tropas a Somalia a mediados de octubre para desalojar a los insurgentes islámicos que controlan grandes extensiones del sur. Al-Shabaab se le acusa de una serie de secuestros y ataques a su territorio. Un italiano y un británico que habían sido secuestrados en mayo de 2011 en el estado noroccidental de Nigeria, Birinkebi, resultaron muertos el día 8 de marzo durante una operación de rescate fallida puesta en marcha conjuntamente por personal de seguridad de Reino Unido y Nigeria, desde un lugar en el estado justo al norte de Kebbi, en Sokoto. Hombres armados secuestraron a estos dos ingenieros de sus alojamientos en la capital del estado de Kebbi el día 12 de mayo de 2011, pero no se había tenido información sobre dónde estaban retenidos. Soldados y personal de seguridad del estado de Nigeria, con el respaldo de personal de seguridad británico, irrumpieron en el escondite en la zona de Mabera, en el estado de Sokoto, el día 8 de marzo de 2012 para liberar a los dos hombres, el italiano Franco La Molinara y el británico Christopher McManus. El diario Daily Trust ha podido saber que se recibió información sobre la localización de los secuestradores por medio de algunas personas arrestadas en una redada a un escondite de Boko Haram en Zaria el día 6 por la noche. El primer ministro británico David Cameron, en un comunicado emitido el día 8 de marzo, confirmó que la autorizó el intento de rescate que fracasó. El señor McManus y el señor La Molinara trabajaban para la compañía de construcción Stabilini, construyendo la sucursal del Banco Central de Nigeria en el estado de Kebbi cuando fueron secuestrados. Otro empleado italiano logró escapar durante el secuestro, pero un vecino nigeriano que se acercó a ayudar resultó herido de un disparo. Alrededor de 2 semanas después, los secuestradores demandaron un rescate de 150 millones de nairas, unos 727.000 euros, por la liberación de los dos rehenes. Terminamos el tiempo de noticias hablando de un vídeo sensacionalista recién publicado por una ONG que se llama Niños Invisibles en inglés, de una organización de caridad estadounidense del mismo nombre que narra la anarquía del LRA, del Ejército Republicano del Señor, en el norte de Uganda y que ha levantado sospechas después de que sus productores exhortaran a una acción militar estadounidense inmediata en un momento en que la fuerza rebelde no supone ninguna amenaza para Uganda, para el país. En Kampala, el ex jefe del distrito Gulu y presidente del Partido Democrático, Nober Mao, que aparece en el vídeo pidiendo que se detengan las masacres de los rebeldes del LRA, sin embargo, ha criticado el documental por falta de equilibrio. Hay que decir claramente al mundo que en el norte de Uganda no hay actividad del LRA. La ONG parece tener miedo a hablar del gobierno de Uganda y si no muestran también las atrocidades cometidas por las UPDF no estamos contentos, ha declarado el propio Mao del Partido Democrático. La ONG también ha sido duramente criticada después de salir a la luz que se gastó solo el 30% de los casi 9 millones de dólares que recaudó para los niños donados por la gente de buen corazón. La mayor parte del dinero se gastó en salarios, alquiler de oficinas, viajes, así como en la película, según la auditoría de cuentas de la propia organización. Las organizaciones Niños Invisibles, la ONOP Project y la Resolve, escribieron conjuntamente el día 8 de marzo al presidente de los Estados Unidos pidiéndole con urgencia que mantenga sus tropas militares en la zona de los Grandes Lagos y que presione a los gobiernos regionales para cooperar en la captura de Kony antes de finales de este año.
¡Africanía!
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 Shoot myself today. go. In the trees I hear the breeze. When my madness starts to show, tell the truth, you will succeed. If you're fishing not for me, we'll see what's cool today. Keep your afros obsolete, y'all. Then your skin is turning gray.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de entrevista, en tiempo de charla. Y hoy tenemos a una de las personas que hacen la historia del continente africano, que hacen el día a día del continente africano, como es el Monseñor Kabore. Encantado de tenerle con nosotros. Él es el obispo de Burkina Faso, el obispo de la región de Kaya. Y tenemos con nosotros también a Manu Osa, también con una amplia experiencia en África, misionero de África, que nos va a hacer las labores de traducción. No sé si has estado en Burkina.
No, no he tenido el gusto, no he estado nunca.
Bueno, encantado de tenerte también con nosotros. Nos encantaría, señor Kabore, que nos hiciera una pequeña introducción. ¿Dónde está Burkina Faso? Contexto geográfico de Burkina Faso y también antropológico. ¿Qué grupos, qué sociedades se compone Burkina Faso? Esta patria de los hombres íntegros, que es lo que significa el nombre del país.
Burkina Faso es un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est au milieu de l'Afrique de l'Ouest, entouré par la Côte d'Ivoire. Donc le Ghana, le Togo, le Niger et le Mali. Donc il est au milieu sans accès à la mer.
Es un pequeño país de África del Oeste que está rodeado de otros países sin acceso al mar, rodeado de otros países como son Ghana, Niger, Costa de Marfil, perdón, Mali, eso es.
Burkina est peuplé autour de 15 millions d'habitants et la majorité bon, est donc moi aussi à peu près 51-52% donc, et le reste c'est beaucoup de gens, beaucoup de peuple. Donc on compte en tout une soixantaine d'ethnies différentes, de parler différents. Alors, mais ceux qui viennent après les Mossi, c'est le Peul, donc puis viennent les Dogourmati et puis beaucoup d'autres.
Es un país de 15 millones de habitantes y que en su mayoría, el 51% de la población es de etnia Mossi, y luego tiene otras 60 y tantas tribus, de los que son los más numerosos, diríamos, después de los Mossis o los Pel.
De hecho, es uno de los países también con mayor número de lenguas diferentes.
Beaucoup de langues. Mais du côté de Mossi, bon, il y a une certaine unité. Et du côté de Bobo-Dioulasso, l'ouest surtout, donc il y a des langues qui sont parlées par beaucoup. Le Dioula. Dioula, qui est un dialecte du Bambara, voisin du Mali. Donc, parce que tout le monde comprend.
Sí, que hay muchas, muchas lenguas. Pero sí que es verdad que hay también una unidad en cuanto a los Mossi, evidentemente, que hablan la misma lengua. Y luego en el oeste, en la zona oeste, la zona de Bobo-Dioulasso, hay un dialecto que es el Diula, que es muy próximo al Bambara de Mali.
Dentro del contexto de Burkina Faso, ¿cómo definiría la región de Kaya?
La región de Kaya, de nuestro diocese, au nord, c'est une zone tampon entre le Sahel et la savane au sud. Alors, donc c'est plus une région qui touche le nord d'Ori, qui est sahélien. D'Ori même touche le désert. Voilà, donc la région de Kaya est donc portée à la sécheresse. Voilà, mais n'est pas encore vraiment la région sèche.
Monseñor dice que es una región que está entre el Sahel y la sabana, entre el desierto, la zona de Dori, que él lo pone como ciudad un poco fronteriza con el desierto, y luego la sabana. Es una zona seca, pero tampoco excesivamente, está justo en el medio de esa región. Sí.
Desde un punto de vista de creencias, ¿cómo se compone Burkina Faso y cómo se compone la región de Gaya?
Quand la majorité c'est musulman, comme on, en général dans les villages et puis dans les grandes villes aussi. Et donc puis après la religion non chrétienne. Mais la religion non chrétienne, bon, c'est plus une mentalité et une culture, plus qu'une religion qui est enseignée et puis qui a des dogmes. Alors, donc, et les chrétiens, les catholiques et les protestants, bon, c'est la troisième réalité au point de vue religieux. Mais on peut dire que l'Église catholique a une très grande influence dans le pays. Donc, à cause des écoles, dont beaucoup de gens qui sont cultivés, qui sont au pouvoir, etc., sont des chrétiens, sont passés par les écoles de pères. Et donc on a une assez grande influence. Et aujourd'hui aussi, les églises sont pleines. Donc nos églises sont très dynamiques. Donc, c'est bien que, bon, ça a beaucoup d'importance. Et donc, les musulmans, bon, aussi, mais les musulmans, c'est plus, ils sont plutôt bon, tranquilles. Disons qu'on ne sent pas la même activité pour augmenter, pour grandir. Voilà. Tandis que, avec la religion catholique, il y a beaucoup d'écoles, d'université, donc des choses comme ça. C'est important.
Bueno, comenta que es un país mayoritariamente musulmán. Los animistas también tienen un porcentaje elevado. Él lo define más, los animistas no como una creencia, una religión, sino como una cultura. Y luego, ha hecho hincapié en que los cristianos tienen mucha influencia en el día a día, en la vida de Burkina, sobre todo con sus escuelas, con sus colegios, en la universidad también tiene una presencia. Son comunidades muy dinámicas, así como el Islam pues estaría un poco estabilizado, los cristianos tienen mucha influencia y parece que llenan de dinamismo la sociedad.
Cuentan que, preguntado un obispo de Burkina Faso sobre el porcentaje de la presencia de las diferentes religiones, contestó algo como: en Burkina Faso el 80% musulmán, el 20% es cristiano y el 100% es de religión tradicional.
Dire comme ça, 100% d'animisme, si comprend que cet évêque voulait dire que même les chrétiens, donc, n'ont pas encore quitté leur animisme. Bon, et ça, c'est toujours vrai parce que la culture doit toujours être évangélisée. Voilà, nous devons toujours évangéliser, parce que même ceux qui sont chrétiens, qui sont baptisés, il y en a beaucoup. Mais le souci reste pour nous toujours d'enraciner la foi catholique, donc dans la culture traditionnelle. Et cela, ce n'est jamais fini. Et même en Europe, j'imagine que la culture européenne, occidentale, même moderne aujourd'hui, a besoin de dialoguer avec l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évangéliques. Bon. Alors, donc pour ça, on ne va pas dire que en Europe, les gens ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais bon.
Si, bueno, él dice que el animismo forma parte de la cultura, ¿eh? O sea, es muy difícil y que aunque una persona sea cristiana, pues todo lo que lleva a la cultura, pues eso lo sigue llevando también consigo, ¿no? Es verdad que la evangelización tiene que profundizar más y evangelizar esa cultura para que sea mejor, para que sea más profunda. Pero dice, pero no es un caso solamente de Burkina, es un caso de Europa también, ¿eh? De gente que se dice cristiana, y sin embargo en su cultura hay muchas cosas todavía que no son evangélicas y que hay que evangelizarlo poco a poco.
Antes he hablado de la fuerza de la Iglesia Católica en el día a día de Burkina, presente en la sociedad e incluso en la política, en los órganos de decisión del día a día políticos de Burkina Faso. ¿Cómo ha logrado la Iglesia estar tan presente frente a un país que por un porcentaje mayoritario es musulmán y con una minoría?
Cette posición se explica por la educación. Donc les pères, les missionnaires, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils ont fait des écoles. Et donc, il y a eu l'éducation. Et le petit séminaire de Paris a été la première école secondaire du pays. Bon, et beaucoup sont passés par là. Alors, dans les écoles, et par la suite, l'Église a continué à faire des écoles. Et tous ceux qui sont passés par les écoles, forcément, ben, ils sont plus dans la classe dirigeante du pays. Et je pense que l'éducation est pour beaucoup dans cette influence de l'Église.
Sí, Monseñor dice que la educación ha tenido mucho que ver en esto, el que la Iglesia cristiana haya investido tanto en las escuelas, en la formación, en los seminarios, y esto hace pues que las clases dirigentes de Burkina Faso muchas veces son gente que ha estudiado en escuelas cristianas.
El primer presidente era un ancien seminarista, Maurice Samuel. Donc, le président de l'Assemblée, Joseph Drago, c'était aussi un ancien séminariste. Et beaucoup de gens.
Muchas personalidades, como el antiguo presidente, que también había estudiado en escuela cristiana, y otros grandes personalidades del país, pues que han estudiado en un seminario o en una escuela así.
¿Cuál es el compromiso, la posición de la Iglesia en cuanto a la justicia social? Me refiero no solamente a declaraciones de valor, no solamente a unos principios, sino realmente el compromiso activo del día a día, la acción.
Oui, sinon l'Église est préoccupée de la pastorale, donc de l'évangélisation, mais à l'intérieur donc de sa mission, donc la repas de la société donc à une grande partie. Et nous comprenons très bien lorsque le pape Paul VI dit que le développement est un nouveau nom de la paix, de l'évangélisation. Alors, donc, et le développement fait partie de l'évangélisation. Alors, donc, l'Église est très engagée, on a beaucoup d'actions, nos caritas, donc, travaillent beaucoup pour le développement, pour faire des forages, pour faire des écoles, pour construire des banques de céréales, pour développer l'agriculture, et initier toutes sortes de coopératives et de choses. Donc, dans le développement humain, social, culturel, on est très engagé. L'Église travaille beaucoup et met beaucoup de force dedans.
La Iglesia se preocupa mucho por la pastoral, evidentemente, por todo lo que es evangélico, todo lo que es catequesis, pero no olvida el desarrollo, que es muy importante, y que Pablo VI definía como otro nuevo término para la evangelización, o sea que era muy importante, que lo veía como algo primordial. y en esto Cáritas está haciendo una labor muy importante en todo lo que es ayuda a la agricultura, ayuda a la aducción de agua, pozos, cooperativas, todo lo que es social, todo lo que es cultura, formación, interesa a la Iglesia.
¿Y las relaciones con el gobierno? Hay que recordar que el gobierno parte de un golpe de Estado, es un, lo que llamaríamos una democratura, desde el Occidente lo contemplamos como no democrático. Sin embargo, es cierto que tiene algunas paradojas, como que sin ser un gobierno democrático tiene una libertad de prensa que sorprende frente a la libertad de prensa, a lo mejor, de otros países del mismo estilo, del mismo tono político. ¿Cómo es la relación entre la Iglesia y el gobierno?
Yo pienso que son normales. Donc, les relations évoluent du passé à maintenant. Donc, selon les régimes, il y a eu des régimes un peu dictatoriaux qui ont brûlé des journaux, donc qui montrent par là qu'il n'y avait pas de liberté de presse, bon, et qui empêchait les gens de parler comme ils veulent. Les gens avaient peur, intimidés. Donc, il y a eu ce gouvernement, comme le temps de la révolution, ce que nous avons appelé la révolution. Et, bon, mais en général, il y a la liberté de presse. Et surtout maintenant, le dernier gouvernement en place, vraiment une très grande liberté de presse. Et vous pourrez regarder ça dans les sites, et tous les journaux, il y a beaucoup de journaux qui ont des sites dans le net. Et bon, il n'y a pas de problème au point de vue. Et l'Église a toujours essayé de garder cette position, donc selon l'enseignement social de l'Église, qui dit que l'Église ne s'informe pas dans les partis, la politique partisane. Donc l'Église ne prend pas parti pour un groupe, mais elle se réserve toujours le droit de critiquer et de dire, donc le droit des petits surtout. Alors bon. Et quand le gouvernement, quand l'Église parle, ça a un grand retentissement. Bon, ce n'est pas toujours dans le sens du gouvernement, bon, mais les gens apprécient, les gens écoutent.
Él dice que ha evolucionado mucho en los distintos periodos, en los distintos regímenes, cuando ha habido dictaduras, cuando ha habido gente intimidada, sin libertad de expresión, pues la Iglesia ha tenido una relación más bien difícil con el gobierno, defendiendo un poco el derecho de los ciudadanos, y sin embargo ahora pues tiene unas relaciones que son distintas, que son mejores, con una libertad de prensa. Ahora se puede mirar en Google o en cualquier sitio información sin ningún problema, y la posición de la iglesia en este sentido es de seguir un poco la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, un poco el mantener los principios de solidaridad, de desarrollo, de libertad, de justicia, y esto a veces en contraposición a leyes o temas que se han dictado desde el gobierno, ¿no? Que eso confronta bastantes veces la Iglesia con el gobierno.
La Iglesia católica, ¿qué parte dejan a la mujer y al hombre seglar en la toma de decisiones reales?
Tenemos la responsable, la responsable nacional, donc laïca, c'est une femme. Donc c'est une femme qui est responsable de laïque. Alors ça montre que les femmes prennent aussi leur rôle donc dans l'Église. Et bien sûr, c'est récent, mais ça dépend aussi. Et nous avons aussi l'association des femmes catholiques, bon, qui, et eux, ce sont un groupe, une association assez forte et nationale, donc, et qui aussi, bon, demande, exige, donc, l'aspect de la dignité, etc. Mais le rôle de la femme dans l'Église, c'est un peu aussi le rôle de la femme dans la société. Dans la société réelle, comme vous dites, ben, les femmes sont toujours les parents pauvres. Et ce sont celles dont les droits sont les plus bafoués, au point de vue égalité, dans la société. Donc, il y a encore une minute, enfin, depuis longtemps, donc, les femmes ont été moins scolarisées que les garçons. Donc, dans les familles, les gens, ils envoient les garçons à l'école et pas les femmes. Si bien qu'aujourd'hui, il y a une différence. Donc, au point de vue de responsabilisation, donc les hommes sont plus en vie dans la société que les femmes parce qu'elles n'ont pas été à l'école. Bon, mais depuis un certain temps aussi, on travaille pour corriger cela. Et pour l'Église aussi travaille pour corriger cela, mais il y a toujours, pour le moment, il y a encore des inégalités. Voilà. Et bon, il y a des coutumes aussi qui mettent la femme inférieure, bon, et qui font que ben, c'est toujours donc, une lutte, quoi. Une lutte. Et l'Église, on peut dire que l'Église aussi a participé à cette lutte pour l'émancipation de la femme.
Et da comme exemple pues, que le responsable national du laïcado catholique en Burkina Faso est une femme. Para decir la importancia que tiene la mujer o que se le da en la iglesia. Es verdad, él dice que, bueno, también remarca un poco el grupo de mujeres católicas como un grupo fuerte a nivel influyente en la iglesia, en Burkina, y dice que es un poco reflejo de la sociedad, que también en la sociedad son los miembros de las familias, las mujeres son siempre los miembros pobres de las familias, que tienen menos derechos a nivel de la cultura, a nivel de, por ejemplo, para escolarizar siempre, la niña se queda sin escolarizar, tiene que quedarse con los niños. Entonces son, las mujeres en general son menos formadas, van menos a la escuela, y entonces tienen menos puestos también en la sociedad. Eso no quiere decir que no se trabaje para corregir, y la Iglesia trabaja fuerte pues para que las mujeres tengan pues una igualdad de formación y puedan acceder a estos puestos importantes. La cultura también juega un papel importante, no solamente es la iglesia o tal, sino que es también, la cultura puede a veces, si no es evangelizada, puede dejar al margen a la mujer, y eso es peligroso.
Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con usted.
Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Chili bang bang, persécuté tout le temps, y'a de quoi devenir dingue dingue. Je veux pas crever dans une prison pire que Zeng Zeng. J'ai dit ce que je pense parce que la parole mon flingue. Comme ça, oui, wa. Pendu parce qu'il disait ce que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit.
What's a why? Bolum dumbu sai sai. Unuf kafu linterlun chapter akko. Domo adama amada bobbeleg. Nugi fech janer galu daf tu ter.
Utita les hommes liwego. Mais on bousille tout pour des histoires d'ego. La raison, la conscience embarque sur un bateau. Mais là où les hommes pour toi. Pour moi.
Anniversaire pour mes 50 ans d'existence, plus de souffle pour mes bougies, flamboie ma descendance, j'ai cogité la part des choses.
Hola, somos el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Miren, ya utopulo mi de barquinima mi de salminima mi de nodipulo.
Y con la música de Amadou y Marian llegamos al tiempo de actividades y empezamos por las quintas jornadas de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento que tendrá lugar entre el 20 y el 21 de marzo en Madrid. En la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Quintas jornadas de Derecho Humano al Agua y Saneamiento del 20 al 21 de marzo en Madrid. Y nos vamos hasta Sevilla, en el Centro Internacional de Posgrado y Doctorado en la Avenida Ciudad Jardín. 2022 en Sevilla. Y en la Fundación Euroárabe, calle San Jerónimo 27 de Granada, tendrá lugar Repensando África, cursos de introducción a la realidad africana. Repensando África, cursos de introducción a la realidad africana en Andalucía 20, 21, 23 y 24 entre Sevilla y Granada. Arte Urbano África, Gráfica o Gráfica Arte Urbano. Del 22 de marzo al 7 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alfonso número 12. Y el próximo día 23 de marzo tendremos los premios del concurso Tu punto de vista puede cambiar el mundo, final del concurso de clip metrajes para centros docentes de la Comunidad de Madrid, organizado por Manos Unidas. Un premio en el que hemos tenido el honor de formar parte como jurado y que tendrá lugar en el Salón de Actos de Cofares, en la calle Santa Engracia número 31. Tu punto de vista puede cambiar el mundo, final del concurso de clip metrajes para centros docentes de la Comunidad de Madrid, organizado por Manos Unidas. El próximo 23 de marzo a las 7 en la Sala Cofares, en la calle Santa Engracia 31. Allí estaremos. Espectáculo musical el día 23 de marzo, titulado Tuki Ti Afrik, viaja a África, próximo 30 de marzo. El lugar en el Teatro Boulevard, en la población de Torrelodones, en Madrid, el próximo 30 de marzo a las 8, entrada, precio 6 euros. Un espectáculo incluido en el Festival Arte Sacro 2012. Y nos vamos hasta el primer festival afroperuano en el penal Castro Castro, el 24 de marzo en Lima, en Perú. El lugar en San Juan del Lurigancho, en el distrito de Lima. Lugar Penal Castro Castro, San Juan del Lurigancho, en el distrito de Lima, primer festival afroperuano. Y ahí nos gustaría estar. Y un montón de actividades están teniendo lugar ahora mismo en África, y bueno, van a tener lugar, mejor dicho, como Bioenergy World Africa, 27 al 28 de marzo en Johannesburgo. O la tercera cumbre del gas y el petróleo en Accra, la capital de Ghana, el 27 al 29 de marzo. Y terminamos ya con las charlas del novelista Emmanuel Dongala de Congo Brazzaville, que tendrá lugar el 27 y 28 de marzo en Madrid y en Granada. En Madrid, en la Universidad Autónoma. Y en la Universidad de Granada. Y paso a paso hemos llegado al final de este paseo por las cálidas tierras de África. En esta ocasión nos hemos adentrado un poco hasta las tierras de Burkina Faso y en concreto hasta las tierras de Kaya, junto al señor Kabore, don Tomás Kabore, obispo de la Iglesia Católica de esta región de Kaya. A que le agradecemos profundamente que haya estado aquí con nosotros, contándonos, trayéndonos un poquito de esa zona del continente africano, y también agradecemos a Manu Osa que nos haya acompañado y que haya tenido a bien hacernos las labores de traducción. Por supuesto, igual que agradecemos también, como siempre, la cooperación de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y sobre todas las cosas, como siempre, os queremos dejar muy claro, sobre todas las cosas, muchísimas gracias por acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África. Porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos desde Africanía, saludos desde los estudios de la Fundación Sur, saludos de Rafael Sánchez. Hasta luego.
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.